Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski se disculpó en las últimas horas ante el país por no haber explicado bien sus vínculos con Odebrecht y volvió a rechazar haber gestionado negocios para la firma brasileña a pocos días de que el Congreso de su país se reúna para definir su destitución por incapacidad moral. Los legisladores de la oposición en el Parlamento peruano están insistiendo en que votarán a favor de la destitución del señor Kuczynski y es lo que nos trae ahora acá como tema en el programa.
Efectivamente, ya tenemos a Carlos Manuel Indacochea, profesor de Ciencias Políticas de la Escuela Elliott de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington. Indacochea, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Buenas tardes. Gusto estar aquí.
Igualmente para nosotros. Bueno, la pregunta inicial. Kuczynski está atravesando el peor momento del mandato y todo parece indicar de que sus horas están contadas.
Es probable que sus horas estén contadas, aunque el proceso que se está siguiendo para destituirlo es del todo irregular y no parece cumplir el sentido que la Constitución manda, ¿no?
¿Pero por qué es irregular, profesor?
Bueno, de varias maneras. La primera es que se le está haciendo una acusación por incapacidad moral por hechos ocurridos mucho antes de que fuera jefe de Estado. Ahora, los hechos son que él poseía, era el dueño de una empresa que hizo negocios con Odebrecht y otras cuando él era ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, él no tenía el control de la empresa. Él había dejado por completo el control de la empresa en manos de su socio. Y este señor, es decir, que ni siquiera era su socio como dueño, era simplemente un funcionario y un gestor, y este señor no informó para nada al presidente Kuczynski, en esa época ministro, de con quién trabajaba, qué contratos había firmado, y cuál era el curso de las financiaciones que había obtenido o lo que fuere. Kuczynski simplemente no estaba al tanto. Es como ser propietario de un automóvil constituido en una empresa y que uno lo entrega a otro conductor. Y ese otro conductor se hace cargo de todo y lo único que hace al final del ejercicio es pasarle al dueño las probables o no probables utilidades que haya tenido esa gestión. Pero claramente Pedro Pablo Kuczynski no tuvo a su cargo la gestión. Es un descuido, y es un descuido por el que está bien que pida disculpas. No es para nada una causal para destituirlo. Aquí hay una disputa política encarnizada que es anterior a esto y que tiene que ver más con sus errores políticos y con la falta de lealtad a la democracia representativa de la oposición.
Precisamente el oficialismo está rechazando, como dice el profesor, ¿no?, las acusaciones que le están cayendo al señor Kuczynski. Odebrecht admite haber pagado millonarios sobornos, pero considera legales los pagos que le ha hecho a la firma de Kuczynski, es decir, que han salido al rescate de él.
Eso es un buen punto, y yo quiero aclarar esto, porque aquí el juicio, y perdóname que te interrumpa, José Luis, y vamos a pasarla a Indacochea, aquí el juicio es por cuestión moral de haber ocultado la cantidad de dinero, él dijo algún dinero, cuando fueron $782,000 que se le pagó a la empresa, pero aquí hasta el momento estos no son pagos de soborno, que es lo que es famosa Odebrecht, pagando sobornos para obtener contratos. Estos son pagos por asesoría, pagos por un trabajo que una empresa peruana le hizo a Odebrecht en el país. Hay que diferenciar eso, profesor Indacochea.
Sí, técnicamente ni siquiera es una empresa peruana, es una empresa estadounidense registrada en el condado de Dade, y es una empresa entonces que le presta servicios a muchas otras. De manera que el pago por utilidades que recibe Kuczynski como propietario y sin ser gestor no proviene de Odebrecht simplemente, sino muy mayoritariamente de otras empresas que requieren estos servicios financieros. Entonces, aquí hay, además, no ha habido voluntad de ocultamiento en el sentido que Kuczynski ha declarado estos ingresos tanto en Estados Unidos como en el Perú, y todos estos ingresos han sido bancarizados, y han ingresado y han salido de bancos regulares con transferencias regulares. Entonces, ocultamiento no ha habido. Yo lo que creo que ha habido es descuido y, en todo caso, una falta de malicia política por la que Kuczynski se está haciendo ya famoso, ¿no?
Claro, y podría convertirse en el primer presidente en ejercicio en América Latina en ser destituido por este escándalo.
Por este escándalo, sí. Aunque debió destituirse a otros, pero efectivamente esta sería una consecuencia extrema de todo el escándalo, siendo que esta información la proporcionó a la propia empresa, que es, digamos, no son los corruptos sino los corruptores, ¿no? Y por un lado, y por otro lado, siendo que de todos los responsables, entre los actores peruanos probablemente Kuczynski es el menos responsable de la situación de corrupción. Estamos además lidiando con una mayoría como Fuerza Popular, que es una versión sin ninguna exageración del crimen organizado, el fundador de ese movimiento, el fundador del fujimorismo, Alberto Fujimori, está en la cárcel por robo y asesinato comprobados. Y ese es el origen de esta organización, y lo sucede su hija, que participó de las ganancias y de las corruptelas del régimen de su padre. Entonces, hay una composición del grupo en donde hay muchísima gente con antecedentes penales y bajo serias acusaciones de corrupción.
Precisamente, profesor Ollanta Humala, el expresidente, y también el expresidente Alejandro Toledo, están acusados de soborno. Uno está en la cárcel, que es Humala, y el otro anda por acá, por Estados Unidos, ¿no? Con orden de captura, fines de extradición.
Anda huyendo.
Con procedimiento de extradición. Todavía no tiene orden de captura. Yo creo que eso viene después. Pero sí, tiene. Si estuviera en Perú, estaría en la cárcel.
Le pregunto,
en los Estados Unidos ha sido requerido.
Claro. Sí. Le pregunto, profesor Indacochea, el Congreso, que está en este momento tratando de hacerle este juicio político, este juicio moral al presidente Kuczynski, háblenme un poco de este Congreso, compuesto por quién, mayoría de quién, quién está detrás de todo esto.
Bueno, la mayoría la tiene Fuerza Popular. Es un Congreso de 120 miembros, donde Fuerza Popular tiene 72 curules. No porque hubiera ganado esa proporción de los votos, sino por un problema de diseño de distritos electorales. Es decir, Fuerza Popular obtiene el 25% del voto efectivo y, sin embargo, pasa a tener más del 50% de la representación en el Congreso. Y luego están los grupos minoritarios. Primero, un grupo minoritario es el propio grupo oficialista del partido de Pedro Pablo Kuczynski. Luego, la izquierda, como acostumbra en el Perú, se dividió y hay dos grupos de izquierda. Uno es Nuevo Perú, que acaba de constituirse, digamos, con un conjunto de los parlamentarios que han sido excluidos de Frente Amplio, que es el otro grupo que dirige un ex cura de apellido Arana, y que es un izquierdista tradicional en el sentido más estalinista de la palabra, ¿no? Y que se ha sumado, por supuesto, a este cargamontón. Para destituir a Fujimori se requiere 84 votos.
A Kuczynski,
¿no? Para destituir a Kuczynski se requiere 84 votos. Se sabe que hay 92 parlamentarios a favor de la destitución. Entonces, salvo que ocurriera algo hoy o mañana, en estos días, en que cambiara de posición, por ejemplo, el Frente Amplio, o algún otro grupo como Acción Popular, grupos pequeños, entonces pareciera que el presidente Kuczynski va a ser destituido y deberá ser reemplazado por el vicepresidente.
Claro, Fuerza Popular es Keiko Fujimori la que está al frente.
Fuerza Popular es Keiko Fujimori. Tienen a un parlamentario notorio que ahora preside el Congreso, que se llama de apellido Becerril. Uh-huh. El apellido lo representa bastante bien. Uh-huh. Y luego otro conjunto de personas, todas, que han recibido dinero, por ejemplo, de Vladimiro Montesinos para financiar sus campañas en el pasado. Y todo esto demostrado, pues, con tomas de televisión, con vídeos. ¿No? Entonces, es un grupo realmente temible en el sentido de su capacidad de generar corruptelas y de...
Dios mío.
¿No? La fiscalía los ordenó un allanamiento de su local. Y se ve allí las tomas de televisión en que ellos amenazan a los fiscales, ¿no? Diciendo que los van a destituir y qué sé yo. porque hay todo un problema de contabilidad con la manera como financiaron su campaña. De hecho, Fuerza Popular financia su campaña con dinero de dudosa procedencia, que puede ser de narcotráfico, de crimen organizado o de lo que el señor Fujimori se llevó a Japón en centenares de millones de dólares, ¿no? Y esto sigue ahí y pende como una espada de Damocles sobre la política peruana, porque la capacidad para hacer publicidad y para pactar localmente es enorme, digo, tiene poder económico.
Claro, el voto el viernes que asumió el Congreso fue de 93 a favor, 17 en contra. No hubo abstenciones en esta moción, ¿no? Para el presidente Kuczynski, que tiene que comparecer en el Congreso el jueves. Ahora,
claro, el voto fue para iniciar el proceso.
Correcto, tiene que comparecer en el Congreso el jueves, pero supongamos que lo destituyan. ¿Asume el vicepresidente y cómo queda el gobierno de él?
Bueno, pasaría a ser el presidente, es actualmente el embajador en Canadá, y todavía hay una segunda vicepresidenta, que en este momento es primera ministra, uh-huh. y que todavía podría reemplazarlo. Yeah. Si él renunciara, si la segunda vicepresidenta renunciara, entonces el presidente del Congreso, este señor Becerril, asumiría la jefatura del Estado, pero solo por un máximo de 6 meses. Solo con el encargo de llamar a elecciones.
Hay que llevar a elecciones.
Hay que llamar a elecciones, solo en ese caso, porque si simplemente renuncia Kuczynski y es reemplazado por el vicepresidente, este tiene que terminar el mandato hasta el año 2021.
Bueno, por último, hay una verdad en todo esto, una encuesta que hizo el diario El Comercio, que señala que el 75% de los peruanos desaprueba la gestión de Kuczynski.
Y quieren unas elecciones también, uh-huh. la mayoría de los peruanos.
Profesor Indacochea, muchísimas gracias, como siempre.
Encantado. Un placer.
Un placer. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, estamos en el momento de hablar de política estadounidense. Vamos a hablar, mucho que hablar, ¿cuándo no hay que hablar de política estadounidense, ¿no? Que es donde tantas cosas pasan. Ya tenemos con nosotros acá en la cabina a Guillermo Martínez. Luis Pavón Roca en Puerto Rico parece que tiene problemas hoy con la comunicación.
Muy bien, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, acabo de oír y ver al presidente Trump dar un discurso de media hora a la nación, me imagino que será su discurso de fin de año, algo por el estilo. Y con Trump hay una característica muy interesante. Si él lee lo que han escrito para un discurso, qué maravilla, el tipo es un genio, es sensacional. Uh-huh. Ahora, si él empieza a escribir twitters y a escribir frases, entonces es un desastre. El discurso de Trump hoy fue un recuento de todas las cosas que él hizo campaña, que él quería hacer, las que está haciendo y las que va a hacer. Es interesante porque si las oyes, estás oyendo lo que él dijo en campaña. Y lo que él dijo en campaña, mira, por ejemplo, habló de que hay que arreglar la infraestructura en los Estados Unidos. Oye, cualquiera que vio el tren descarrilado hoy en el estado de Washington, no se sabe. Dicen que hay muertos, pero no se sabe.
Sí, hay muertos.
¿Cuántos muertos hay?
El presidente entonces lo que hizo fue revelar su estrategia de seguridad nacional. Permiso, Guillermo, está con nosotros ya Luis Pavón. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Disfrutando el análisis de Guillermo.
Bueno, pues a ver Guillermo, que termine su...
No, lo que me llama la atención es que cuando Trump lee lo que le escriben, luce ser una persona inteligente. Cuando él se pone a escribir sus cositas en sus twitters, hay que esconderse, sí,
quiero ir más allá de lo que lee y de lo que tuitea, que muchas veces se contradice. Quiero ir en los hechos. Trump ha reconocido en su discurso que China y Rusia son rivales poderosos, que van a tratar de que pueden incluso establecer hegemonía mundial, que tiene que llevar a buenos acuerdos con estas dos potencias, acuerdos que beneficien a los Estados Unidos, etcétera. Y mi pregunta es, ¿esto lo puede lograr Luis Pavón Roca? No sé si viste el discurso con los problemas de electricidad por allá, por tu isla, pero es básicamente lo que ha planteado es sus problemas de seguridad en sentido general, los problemas de Estados Unidos en sentido general.
Sí, pero fíjate que no es una estrategia mala, y sabes que yo no soy fanático de Trump. Uh-huh. Pero primero, y apoyando un poco lo que decía Guillermo, 2 + 2 = 4, aunque lo diga un loco. O sea, el problema de infraestructura en los Estados Unidos es muy serio. O sea, yo tengo suficiente edad, no tanto como ustedes tres, pero tengo suficiente edad.
Respeto para tus mayores.
Déjelo ahí.
Tengo suficiente edad para recordar que los Estados Unidos era el país de las carreteras y de los expresos y de los aeropuertos. Y entonces, el Estados Unidos de hoy día no compara con algunos países de Europa, con unos países de Asia, donde hay unos aeropuertos que le dan, tú sabes, mano y muñeca, decimos en Puerto Rico. Y es que nos hemos quedado atrás en ese sentido. Las carreteras siguen siendo buenas, pero no son un autobahn de Alemania. Y esa es la clave del desarrollo económico y la clave de la seguridad. Entonces, yo creo que lo que le ha hecho es atar un tema al que nadie se puede oponer. Porque ¿quién se le levante la mano el que se oponga a un país menos seguro? Entonces, nadie, ¿no? Por lo tanto, cuando tú lo atas al tema de seguridad, cualquier cosa que tú vengas a vender, sobre todo si es algo que, de nuevo, lo necesitamos para desgracia de los que están en el accidente, pero para beneficio del que quiera argumentarlo, pues hay un accidente de tren, que no sabemos por qué fue. Pero de nuevo, yo recuerdo cuando Amtrak era lo último. Y
Pavón.
Hoy día el tren más bobo de Madrid, el ave más bobo que salga de Madrid, es mejor que un Amtrak.
Guillermo. Uh-huh. Pavón, ¿tú te acuerdas quién fue el presidente y arquitecto de la infraestructura de los Estados Unidos?
Fue yo no había nacido.
Dwight David Eisenhower. Así que estamos hablando de un señor que fue presidente hace casi 70 años y la infraestructura que hizo es la que tenemos hoy.
Es la que está... Sí. Yo pensé que me iba a decir Roosevelt, pensando en el Hoover Dam y en otras cosas, pero tienes razón.
No, las carreteras las hizo Eisenhower. Hablando precisamente de infraestructura, él hablaba de dos cosas importantes. Infraestructura y cuidar el monopolio militar de la industria militar americana, que él no le gustaba la idea de el monopolio que ellos tenían, que la industria militar americana era un peligro muy grande. Uh-huh. Eso, viniendo de un general, es importante.
Guillermo, usted tuvo oportunidad de ver el discurso, ¿no? También sí. Se habló, o habló en este caso el presidente Trump, de Rusia y China, dijo él, con quienes pretendo buscar colaboración, pero siempre en favor de los intereses, como pero rivales, fíjate, poderosos en hegemonía mundial.
Fíjate. Esta semana misma, Trump y Putin hablaron porque Putin llamó para darle las gracias porque Trump le había dado información que había impedido un acto terrorista en Rusia. Oye, a mí no me gustan los rusos ni en ensalada. Mira cómo es la cosa. Pero la verdad es que las cosas que están sucediendo son interesantes, son cosas... Esto es distinto a cualquier otra cosa que yo esperaba de este presidente o de ningún otro presidente. Y lo que dijo, si tú quieres resumir lo que él dijo hoy, oye sus discursos durante la campaña, y esto es un resumen de sus discursos, porque habló de la seguridad nacional, habló
de la cuestión económica,
de la frontera, de lo que ha crecido la economía, de lo que ha crecido el producto bruto, de la bolsa de valores que todos los días rompe un récord nuevo. Oye, la realidad es que...
Primero Estados Unidos. Claro,
primero Estados Unidos, y las cosas no están mal.
Pues hay otro tema. Adelante.
Yo añadiría eso, que hay que recordar que fue otro republicano, otro presidente republicano, Richard Nixon, el que abrió la comunicación con China. Sí. O sea, tú dices que a ti no te gusta ni la ensalada rusa. Bueno, pues a los norteamericanos la comida china se la comían, pero no eran fanáticos
Sí, pero precisamente por no gustarme la ensalada rusa, me llama la atención lo que está haciendo, que lo está haciendo
correcto.
Muy bien.
Pero por eso es que lo digo, porque los chinos eran una cosa proscrita, Mao Zedong, no existía, o sea, era el diablo. Y entonces un presidente republicano hace un esfuerzo de abrir una comunicación. Y yo creo que aquí lo importante es pensar que puede uno estar de acuerdo o no de acuerdo. Puede gustarle a uno o no gustarle. Pero son los jugadores importantes del juego mundial.
No, te interrumpo, Pavón, porque había unos muñequitos en Cuba, que por cierto eran americanos, los traducían al español, donde muchas veces decía que esta película va al revés, así decía, ¿no?, con un acento mexicano. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos visto la salida de un presidente Obama, demócrata, muy criticado por muchos en cuestiones internacionales, sancionando a los rusos, llevando a Rusia con malas relaciones con Rusia, tratando de imponer sanciones a Rusia por el tema de Siria, etcétera, y por otros temas. Y ahora vemos un presidente republicano y como Donald Trump, que lo que está es planteando que Rusia es una potencia, China es una potencia, hay que unirse, trabajar juntos por el bien del mundo. ¿Estaba equivocado Obama cuando se le enfrentó a los rusos?
Yo creo que no y sí. Yo creo que es como tú haces ese enfrentamiento. O sea, en la medida en que tú hagas un enfrentamiento donde tú separes y declares que era la preocupación con Trump en un momento dado, cuando tú estás el lío con North Korea, pues tú tienes, o sea, lo que estaba diciendo, Rusia y China y Estados Unidos, tal vez añade Alemania y uno o dos más, son los que corren el planeta. Entonces, o tú te dedicas a pelear con esa gente, o tú te dedicas a trabajar salvando las diferencias, porque aquí es donde yo creo que está lo importante, ¿no? Como yo, con alguien que discrepo, establezco nexos en lo que nos une, de suerte tal que todos nos beneficiemos. Y eso no significa que yo voy a tolerar o aceptar todas las cosas que yo entiendo que tú estás haciendo mal, pero en lo que pueda cooperar, coopero. Y esa es la... Creo que la diplomacia es lo que busca, ¿no?
Claro. Bueno, diplomacia que el presidente Donald Trump ha tratado de bajar, sobre todo cuando ha reducido el Departamento de Estado y ha quitado presupuesto para el soft power, que le llaman, ¿no?
Bueno, yo no estoy seguro, y mira que yo no soy fanático de Trump.
No lo sé.
Pero yo no estoy seguro que sea culpa de él, porque ahí ha renunciado a un montón de gente, porque tal vez están en desacuerdo con su política. O sea, que si él... Si falta gente allí, yo no sé si es falta de presupuesto o que literalmente se ha ido la gente y hay que reemplazarla.
Bueno, el problema que hay, Pavón, es que no permiten, no están contratando gente nueva. Así que el que se va no lo reemplazan y tienen una plaza menos.
Pero yo creo que eso va a cambiar próximamente.
Ojalá.
Ya tú verás. La pregunta es a quién van a reclutar y para qué propósito.
Bueno, claro, esa es la pregunta. De todas maneras, bueno, yo creo que sin dudas, quizás Donald Trump le esté poniendo un ingrediente nuevo a lo que es la política exterior de Estados Unidos. Una política de que yo primero, o sea, este país tiene que ser grande, pero podemos coexistir con las demás potencias.
Esa es la pregunta. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra ese objetivo?
Esa es la gran pregunta.
Porque Putin tiene el mismo objetivo.
Claro. Claro.
Sí.
Ahí es donde hay que jugar mucho ping-pong, ¿no?
A mí lo que me llama la atención de todo esto es que, tampoco siendo fanático de Trump, es la primera vez que veo a alguien tratar de acercarse a otros países rivales.
Muy bien. Luis Pavón Roca, muchísimas gracias. Usted está hoy suavecito, usted está bien hoy.
104 días sin electricidad.
Dios mío.
Óigame, eso es un récord.
Oye, perdón, ¿tienes un generador en la casa o no?
No, tengo generador, pero acepto cubos de electricidad.
Luis Pavón Roca, gracias, hermano, muchísimas gracias.
Yo te mando uno de regalo de Navidad.
Gracias, Guillermo, no tenemos tiempo para más. Un placer.
Regresamos mañana. Hasta entonces.